La masacre de Ezeiza, un retorno de luto. Por ahí va la columna de Gabriel Quirici. Hoy, 50 años de aquel junio del 73, con el regreso del exilio de Juan Domingo Perón y aquel intento de fiesta, de recibimiento, de escuchar a Perón después de tantos años que terminó de manera trágica.
Sí, bueno, es un episodio que se emparenta con lo que venimos conversando ya durante buena parte de este año del cincuentenario. En nuestro caso del golpe de Estado, pero pensemos que en la vecina orilla, incluso cuando conversábamos sobre el desafuero de Erro, que Erro no estaba presente en la sesión parlamentaria, porque había ido a recibir a Perón, porque Erro, bueno, tenía un largo vínculo, como muchos herreristas, Erro provenía del herrerismo blanco, en cuanto a la admiración y bueno, también vínculos políticos con sectores peronistas. Entonces, justo para la Argentina, se están cumpliendo 50 años de este retorno de Perón en un marco que es muy complejo. A mí me da la impresión, cada vez que uno menciona el tema, e incluso cuando te lo pones a estudiar otra vez para trabajarlo, que cuando uno dice la masacre de Ezeiza, ¿no? Se imagina como algo que supera los límites de la comprensión. ¿Cómo? Volvía Perón después de casi 20 años, podríamos decir, porque Perón fue derrocado en 1955, ¿no? Estamos en 1973, pasaron casi 20 años, estuvo en el exilio, hubo un intento de retorno primero, después una vuelta parcial, pero que no le permitieron ser candidato en el último tramo, ¿no? Y al volver, existía una mayoría de la población argentina que ya había votado por la fórmula que avalaba Perón, ¿no? El presidente en ese momento de la Argentina era Cámpora. Cámpora había sido el candidato del llamado Frente Justicialista por la Liberación, el Frejuli, que había ganado las elecciones después de una larga dictadura que había tenido Argentina con Onganía y después con Lanusse. Se habían hecho elecciones en marzo del 73 ganó el Frejuli. Y eso habilitó que volviera, o sea, Cámpora presidente, se reinauguró el Parlamento, y eso habilitó que volviera Perón, ¿no? Y se preparó como en la prensa y todo, ¿no? Como la fiesta más grande del mundo. Yo lo comparo, digo, para más nuestra generación, ¿no? Cuando a veces lo de los redondos, a mí me gusta pila los redondos, dice, el pogo más grande del mundo. Esas cuestiones que en Argentina. Porque, claro, se decía que iban a ir 4 millones de personas a recibir a Perón, ¿no? Porque, claro, había un ansia de los peronistas de primera hora, que también habían sufrido persecución, lo que llamó la resistencia peronista de los años 50, ¿no? Pero también había una gran parte de la juventud argentina que era peronista en diferentes vías. Entonces, y como es digamos, de fiestero y de, ¿no? Lo vemos en los estadios, ¿no? Cuando vienen los músicos internacionales, una fiesta argentina puede llegar, y popular, puede llegar a ser masiva, gigantesca. Bueno, se organizaron diferentes caravanas, marchas que venían desde semanas antes, campamentos, porque bueno, había toda una cuestión que planteaba cómo hacer la mejor recepción, ¿no? Porque, bueno, en la historia del peronismo, también el contacto del líder con las masas es un factor de, digamos, como de sellar el momento histórico. Porque, bueno, de alguna manera el peronismo nació el 17 de octubre del 45, cuando Perón estaba preso, Martín García, y la gente fue de forma relativamente autónoma, ¿no? Y no dirigida por nadie, a reclamar que volviera a Casado Rosada. Ahí fue que Plaza de Mayo se desbordó, ¿no? Es lo que se llaman el Día de la Lealtad. Entonces, bueno, había que hacer algo más grande que el Día de la Lealtad, y se previó que, bueno, como iba a ser tan grande, hacerlo en la ruta que comunica el aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Que, bueno, que hay una zona, digamos, con arboledas, pero es un gran campo abierto, ¿no? Se había puesto un palco a 3 kilómetros de Ezeiza, en un trébol que une con otros caminos, y donde hay una escuela y un edificio de para la formación de aérea, no sé cuánto, ¿no? Entonces, ahí sí iba a ser el gran acto peronista. Lo que ocurrió, y que bueno, que es, da para analizarlo, no solo caer en la confusión, es que Perón nunca pudo llegar, ¿no? Mientras estaba en vuelo, en un momento, ya en la noche hay escaramuzas, porque empieza toda una disputa en torno a quién controla el palco, ¿no? Y después ahondamos esto. Y hay grupos de francotiradores, ¿no? Corre el rumor de que los trotskistas o la izquierda peronista, la JP, la Juventud Peronista, que está muy vinculada a Montoneros, querían matar a Perón. Corre ese rumor, aunque vos ves los carteles de la Juventud Peronista, ellos decían Perón o muerte, y eran fanáticos de Perón, ¿no? Y al mismo tiempo, sectores de la vieja guardia sindical, de la inteligencia, de los servicios de inteligencia del primer Perón allá en la época de los 50, no quieren que la Juventud Peronista avance, ¿no? Y bueno, es una cosa, es increíble, ¿no? Digo, ya en la mañana no permiten que se acerquen todos, pero comienza el acto, se dice que el avión está por llegar, está Leonardo Fabio, que bueno, él era un artista muy popular, de cine, conocido, animando un poco la fiesta. Hay una orquesta sinfónica que empieza a tocar en melodía. Bueno, melodía, perdón, esto me va a matar el nuestro maestro.
Martín García,
no,
sí.
Porque empiezan a tocar la marcha peronista con los instrumentos, ¿no? Eso se amplifica y empiezan a sonar tiros. Papa, y tiros no, tiros de metralla, ¿no? Y empieza, porque una columna de Montoneros que vio que no lo dejaban llegar por un lado, trata de dar la vuelta por atrás del palco, porque claro, ellos, como venía Perón, querían mostrar los carteles de Montoneros primero, tiros para, y Leonardo Faro que dice, no tiren más, bájense de los árboles. Los del palco dicen que los que están arriba de los árboles son francotiradores que quieren matar a Perón, pero después, desde el mismo palco se le da la orden que bajen porque son de ellos, que querían matar a gente de los Montoneros. Bueno, la cuestión es que la fiesta no pudo hacerse.
Como ustedes saben, esto se trata de un enfrentamiento entre dos tendencias. El avance es masivo, portando banderas. Realmente es una escena, fíjense lo que es ustedes. Aquí vienen, vean aquí, realmente la situación se torna tensa y confusa por cuanto las balas perdidas abundan.
En uno de los tantos espacios de este año que me compartía Gabriel Kirichi en Radio Con Vos, en el programa de Tenenbaum, un estudioso del peronismo, de los que hay tantos en Argentina, decía una frase que me quedó marcada y vos la referías recién, ¿no? El que domina el palco domina el acto, ¿no? Y quienes dominaban el palco claramente eran aquellas vieja guardia sindical de Perón, López Rega, la AAA. Eso era claro, estaban dominando el palco, lo que vos decías de Montoneros. En todos los documentales más o menos se ve, intentan avanzar con un cartel grande de Montoneros por un sector.
Claro, van como hacen como una curva donde está el palco.
No, llegar al palco arriba era imposible, pero querían mostrar
estar adelante
marcha, y ¿no? Eso quería ser impedido, ¿no? Por quienes decían esto que vos señalas, si llegan quieren matar a Perón, un rumor, y ahí arranca la debacle, ¿no? Para decirlo en términos de ellos, ¿no? Tiros y tiros y tiros.
Sí, es fue un verdadero, a mí no me gusta usar, pero pandemonium, porque en realidad la gente, incluso la gente no sabe por qué le tiran al principio, quiénes son, ¿no? Porque además, claro, Leonardo Fabio dice, compañeros, no tiren más, después bájense de los árboles, y lo otro que ocurre...
Hay los gurises, ¿no?
Bueno, aparte que es mucha juventud, pero hay escenas que se pueden ver de algunos jóvenes que llegan hasta cerquita del palco y los levantan de los pelos, parece que los están salvando, pero después, porque esto siguió, ¿no? Esto más o menos fue entre las 2 y las 4 de la tarde, ajá, ¿no? Hay dos momentos, unos tipo 14:25, así que tirotean gente, después la gente se repliega como en una arboleda, y lo que pasa es que en la escuelita que estaba atrás también estaban los de... Porque esto... Vamos a ser más concreto, ¿no? En parte estaba planificado por los sectores de la vieja guardia sindical y de la seguridad de López Rega. Ahora vamos a los detalles, ¿no? Entonces, también tenía gente ahí que, por ejemplo, las ambulancias tenían armas. No había policía porque habían logrado sacar a la Policía Federal y a la Gendarmería. Dejaron por fuera al ministro del Interior y esto lo organizó directamente el Ministerio de Bienestar Social, que el ministro era López Rega. Entonces, claro, cuando se corren para la arboleda para escaparse los tiros del palco, les tiran desde una escuelita que había gente...
Sí, que decís habla de que no se sorprendieron por la situación, sino que llevaron incluso ambulancias con gente armada que disparaba,
claro,
¿no? Y tomaba prisioneros o dejaba o no heridos allí tirados.
Es que a estos gurises que agarraron de los pelos, después los llevaron a la escuelita y los torturaron. Los llevaron a una parte de atrás del palco que había un hotel, el Hotel Internacional para gente que se alojara en Ezeiza, lo habían copado. En un momento viene un tipo, bueno, está el audio, porque esto también tenemos mucho docu, ¿no? Que a Leonardo Fabio le dicen, che, están matando a los gurises, y Leonardo Fabio tiene un momento, un arranque, yo no puedo dejar que esto pase, va y se mete al hotel y empieza a pedir los nombres a los chicos, dice, no les peguen más, yo no quiero saber sus nombres, no les peguen más, libérenlos, les dejo plata para que le den un café a los gurises, Porque dice, yo si no me mato, dice. Así. Y después Leonardo Fabio va a hacer unas declaraciones públicas que no le gustó nada lo que pasó, que él estaba ahí. Y los tipos que estaban pegando y torturando a los gurises que han agarrado le decían, vos tenés que decir que sos comunista, no sé qué. Vos tenés que decir que sos del ERP y no sé cuánto y que viniste con metralleta. No, una cosa como de un armado para, sobre todo, para desprestigiar al movimiento de la juventud peronista, ¿no? Y para generar la sensación de que esta movilización juvenil de izquierda peronista quería matar a Perón, ¿no? Como que venían a atentar contra la vida de general. Entonces, eso justificaba de alguna manera suspender el acto, ¿no?
Todo esto Perón en vuelo.
Bueno, y además, hay un tema, porque claro, Perón no se entera hasta que llega, desvían el avión, termina bajando en la base aérea de Morón, sí, ¿no? Y lo mandan para la casa. Él da un mensaje ahí muy, muy, muy corto, ¿no? Pero, o sea, lo cierto, me parece que esto da para pensar muchas cosas, ¿no? Y yo quisiera agregar alguna de la previa, pero el retorno de Perón no fue un retorno de fiesta, ¿no? Y acá también hay una crisis que es por el palco en la anécdota histórica, pero es la división interna que tenía el peronismo, producto de, claro, casi 20 años de resistencia, pero también de una nueva generación que no era el peronismo original. El peronismo tiene varios, varios reciclajes, ¿no? Y esta forma de operar, sobre todo de López Rega, de Osinde es el jefe de la inteligencia de Perón en los años 50, que tiene un cargo, que es un cargo ficticio, ¿no? Es director de deportes, pero está en el Ministerio de Bienestar Social, y es el encargado personal de organizar la seguridad del acto.
Sí, acá pone, ¿no?, un oyente, que el responsable de la seguridad del acto, Jorge Manuel Osinde, hombre de López Rega, comparable estar en los alrededores. La JP y los montoneros cayeron en la trampa con total ingenuidad cuando reaccionaron en la tarde. Varios de los que están en el estrado, y que se ven claramente, alzar las armas, gritar, formaron parte de los grupos de tareas que fueron la mano de obra para las desapariciones o las torturas. Totalmente. De la dictadura, ¿no?
Es que varios plantean, varios historiadores, analistas, que acá se está gestando la triple A. Alianza Anticomunista Argentina, porque también llevan gente de los servicios que habían estado en las dictaduras que perseguían peronistas, ¿no? Pero que como eran de derechas, con la derecha peronista tienen más que ver que con los grupos de la izquierda peronista. Hay una foto famosa, podemos compartir después varias fotos en redes y eso, de un servicio levantando una metralla desde el palco con las dos manos festejando, sí, y el grito de ellos, perdón la expresión, pero era, porque había una disputa, sí, era la patria socialista se la meten en el culo. No, porque estaba la disputa entre la patria peronista, que era, digamos, del viejo sindicalismo, del peronismo más nacional, y lo que llamaban la patria socialista, las nuevas generaciones, que, ojo, esto me parece interesante ir un segundito para atrás. Perón, hasta 1972, había alentado desde el exilio unas juventudes de izquierda con contenidos revolucionarios, latinoamericanistas, anticapitalistas, ¿no? Porque la idea de la patria socialista suponía que, bueno, que producto de la represión que vivió el peronismo, de los problemas económicos de toda América Latina y del atraso y sobre todo de las frustraciones del desarrollismo, los nuevos grupos de transformación social que fueran peronistas. Pero él decía a los muchachos, y bueno, decía, algunos son ortodoxos, algunos son combativos, pero todos suman a la causa, ¿no? Y sobre todo después de una muy fuerte represión en la dictadura de Onganía, grupos de jóvenes que incluso sus familias eran antiperonistas, pero si la clase media y la juventud universitaria en los 50 no era peronista, era antiperonista. En los 60, la clase media y la juventud vinculada al mundo estudiantil, a la obra social, también mucha de la iglesia del tercer mundo, se hizo muy peronista por la persecución que había, pero además con las ideas de cambio social. Montoneros, siempre lo cuento con cuidado, ¿no? Montoneros surgió como una guerrilla, pero luchando contra la dictadura de Onganía, lo que fue el Cordobazo, ¿no? Y lo que ha sido la noche de los bastones. O sea, en Argentina estuvo cerrado el Congreso 4 años. Veniendo de una dictadura muy heavy. Entonces, todo ese movimiento de izquierda peronista, juvenil, también vinculado con los años 60, así, uno ve las imágenes de los campamentos, es una mezcla de Woodstock peronista, claro. pero no era digamos los gordos de los sindicatos.
Pero es interesante lo que decís, para lo que vamos a ver ahora a continuación en la segunda parte, que de alguna manera Perón alienta eso, ese cachol, podríamos decir.
Bueno,
es que lo sí. va a los más extremos, lo alienta hasta el 72, por lo menos lo alienta. Sí. O sea, ellos se sentían alentados por Perón.
Claro,
por
y además tenían mucha capacidad, mucha convocatoria, claro. Cuando se hacen las elecciones en marzo del 73, porque Cámpora, aquellos los jóvenes le decían el tío, porque bueno, sus hijos eran militantes de la Juventud Peronista, y Cámpora era un peronista leal a Perón, fue diputado en el 46, o sea, en la época. Pero, por ejemplo, esto también, ¿no? Hubo toda una corriente de peronistas sindicalistas que querían el peronismo sin Perón, que eran los sindicalistas que negociaban con los gobiernos que estaban en el momento, que proscribían a Perón. Bándor, el lobo Bándor, que era de los metalúrgicos, que tenía una pesada brava, y el heredero de Bándor, que se llamaba Ricci, ¿no? Es decir, está bien, seguimos con el general ahora, pero, por ejemplo, ellos decían, estamos en contra de los comunistas, es decir, era como un sindicato vieja guardia de mucho dinero. Ricci se jactaba que tenía camperas de 40 lucas, ¿no? Y que andaba en moto a 140, porque eran esos sindicalistas que a nosotros nos llaman un poco la atención, ¿no? O sea, esa gente no quería saber de nada con la JP, la Juventud Peronista. Y la Juventud Peronista logra que Perón avale al tío Cámpora como candidato, que era un tipo que no era de la vieja guardia sindical, sino que era un peronista clásico, que además tenía buen vínculo con los jóvenes. Y sacan casi el 25% de los votos. Ganan 6 gobernaciones los montoneros. Sí, y en ese momento, o sea, estoy hablando de marzo del 73, cuando la Asunción de Cámpora, los que están primeros en el Estado son los montoneros. Además, el día de la Asunción van hasta la cárcel de Devoto, una marcha que es multitudinaria, y logran que liberen a todos los presos políticos. Entonces, también un grupo de montoneros radicalizados, no la gran masa, porque esto es tipo primavera revolucionaria, como Galimberti, un personaje muy complejo, muy oscuro, dicen, bueno, ahora armemos milicias armadas para defender al pueblo y pasemos a la segunda fase de la revolución. Y ahí mucha gente, ahí Perón lo desautoriza, dice, no, milicias armadas no, tratemos de establecer la paz. Entonces, había una división interna en el peronismo que Ezeiza fue, digamos, la eclosión de esa división.
Y ya venimos con el final de Ezeiza, porque al final, obviamente, Perón llega a Buenos Aires, pero no llega a ese estrado, no llega a esa fiesta que había sido ya, obviamente, vapuleada por los hechos y que no tenía nada de festivo y sí de tragedia. Llega Perón y habla. Ahora venimos con el cierre.
No toquen nada.
Fue hace 50 años la llegada de Perón, la llamada masacre de Ezeiza, mucha gente la recuerda. Ahora venimos con cómo cerró Perón esto, por lo menos cómo le quiso dar un cierre con lo que dijo. Tenía 12 años, lo vi en circulares de Mancera que transmití en directo, recuerdo imborrable, dice acá, sí, con esa edad ya te puedes impresionar bastante. Obvio. Fuerte con esas imágenes de locura. En esto del cachol, de lo amplio de ese momento del peronismo, bien a la izquierda, bien a la derecha, dice hasta el ERP estaba presente, porque siendo trotskista había concluido que todo movimiento social revolucionario debía pasar por el peronismo en Argentina. Dice acá, y hablando de la amplitud, dice pensar que Bullrich en aquellos tiempos fue con los montoneros, esa es la historia que tiene Bullrich. Lo busqué rápidamente ahí, wikipediando, sí, a los 17 años se unió, tenía 17 años en ese momento, llegó con una ¿cómo se dice? Una facción de los montoneros, un grupo de los montoneros, su barrio,
bueno,
hasta
es Ezeiza, que Bullrich, ¿no? Es de un apellido tradicional de la élite argentina, pero muchos hijos de la élite o de la clase media también se hicieron peronistas por la perspectiva de cambio. Yo insisto, era muy represiva sobre todo la Argentina de Onganía. Argentina tuvo una dictadura del 66 al 73, que a veces lo olvidamos. Bueno, la de Videla viene después, claro. Que va a ser en parte la de Videla y las juntas y la AAA, es hija de esta represión de Ezeiza. Pero venía de una represión muy fuerte antes, entonces también muchos jóvenes, esto que comentaba el otro oyente, muchos jóvenes, y no tan jóvenes, pero de diferentes tendencias, encontraban que el peronismo, por resistir, también por hacer referencia a una experiencia de mejora, porque esto también es un aspecto histórico, ¿no? Los primeros gobiernos peronistas mejoraron las condiciones de vida, las leyes sociales, el acceso a beneficios y también a derechos. Entonces, estaba como aquel pasado mitificado. Nos pasa a veces en Uruguay con el Uruguay de la Suiza de América, ¿no? Sí, si vuelve Perón,
Bueno, por eso te iba a preguntar, ¿a qué volvía Perón? Porque hay gente que pregunta, ¿no?
Qué buena pregunta.
Campo era presidente, de hecho, de alguna manera tenía el aval de Perón. Sí. Campo, ¿a qué vuelve Perón? ¿Vuelve a ser presidente?
Esto es todo un debate. Pero no, vamos a simplificar una cosa. Antes quería decir que había grupos que no eran peronistas y, no es que, y Perón no les pedía que se hicieran peronistas. Yo conozco muy directamente un caso porque Carlos Machado, el profe que quisimos tanto, todo, era muy amigo de Jorge Abelardo Ramos, un historiador muy particular en Argentina porque era un historiador del interior trotskista, federal, y él era muy crítico de la derecha, del peronismo, ¿no? Pero en los 70, los trotskistas, como le llaman en general a las izquierdas marxistas, ellos se declaran pro-peronistas. Y no es que Perón les pidió, porque ven que el cambio social, que los jóvenes, que el movimiento, ¿no? Y también quieren remendar el error de que las izquierdas en los 50 fueron antiperonistas. Está, en este marco muy complejo, Perón los recibía bárbaro ya en Madrid. Una cosa es estar en Madrid y decir que bien, todo. Incluso hay un video, es histórico, que va Pino Solana, podríamos decir, de izquierda a cabal, hace una película con Perón y la patria, ¿no? Bárbaro. Pero una cosa es eso y otra es gobernar. Cuando hacen el acuerdo para que sea Cámpora el presidente, ¿no? Si uno mira el gabinete que se conforma, Cámpora consulta, Cámpora es leal a Perón, ¿no? Entonces, el gabinete tiene una parte de gente renovadora, ¿no? Entre ellos, Rigui, el ministro del Interior, es un tipo que le propone a la Fuerza de Seguridad una formación humanista. Elimina los archivos de la represión. Trata de que, por eso, ¿qué va a pasar? Los sectores de derecha le sacan a la policía, que era una policía más bien técnica, tratan de depurarla, la posibilidad de estar ahí, porque ellos van a dar bala y palo, ¿no? Y cadenazo, que es lo que hacía. Entonces, ¿qué pasa? Pero otra parte del gabinete está en Bienestar Social, que es un ministerio icónico del peronismo, López Rega, que López Rega es una figura muy compleja, los montoneros, y los sectores, digamos, de la izquierda peronista decían que López Rega había creado un cerco en torno a Perón, era el secretario personal desde hacía mucho tiempo, le decían el brujo. Esto pasa que daba una serie esto, yo no quiero hacer, ¿no? Pero lo empezás a contar y hasta te terminás imaginando cosas. Porque, claro, López Rega era de una secta, ¿no? La Loa, no sé cuándo, una secta, pero no de estas sectas un poco más con seriedad y profundidad, una secta que creía que había una conexión mundial entre ciertas figuras esotéricas y las, por eso la AAA, Asia, África y América eran el futuro de la humanidad después que habían fracasado Mussolini y Hitler. Mira qué fichas, ¿no? Sí. Un brasileño creó esto, hubo uno muy parecido que inspiró a Bolsonaro, no sé si se acuerdan, hace poco, que murió en Miami, claro, era un bloguero, un youtubero, que era de ultraderecha. Estas ultraderechas, mixturadas, y como el brujo hacía unos pases de magia y le curaba a Perón algunas dolencias.
Bueno, no, y había un componente psicológico, yo creo que es un insumo de Tomás Eloy Martínez para la novela de Perón, pero es una entrevista que le hace Tomás Eloy Martínez a Perón con López Rega al lado, y lo que cuenta es que en un momento Perón... O López Rega le cuenta a Tomás Eloy Martínez que lo estaba acompañando a Perón cuando asistió a una procesión fúnebre a principios del siglo XX, cuando López Rega no era nacido. Y Tomás Eloy Martínez se lo cuestiona a López Rega, adelante de Perón, y López Rega le pide a Perón que le confirme a Tomás Eloy Martínez que efectivamente López Rega estaba con él en ese momento, y Perón se lo confirma.
Se lo confirma y se ríe, las dos cosas. Sí, fue. ¿No? Sí. Uno sabe hasta dónde lo dominaba y otro que... Pero López Rega lo que generó fue un espacio, por eso los montoneros y todo lo de izquierda probablemente decían, el general está cercado, porque López Rega creía que había que reconstituir una alianza anticomunista también con las 3A, ¿no? Y evitar estos grupos exaltados, y era de máxima confianza, que era otra, que tenía prácticas esotéricas, de no confundir, ¿no? De Isabel Martínez, la nueva, la que va a quedar, Isabel, la fórmula incluso fue Perón. Entonces, claro, López Rega, que tenía vínculos con Ricci, con la vieja guardia sindical, López Rega no se llegaba con las juventudes peronistas, ¿no? Y también López Rega, que esto está bastante estudiado, empieza a tener vínculos con los sectores de los servicios norteamericanos que temen la infiltración comunista en Argentina. Ahí coinciden ideológicamente. Entonces, claro, cuando Cámpora llega al gobierno, Perón está en Argentina con López Rega y llamémosle cerco,
España.
No sé qué, ¿no?
Perón está en España.
Está en España. Y lo que ocurre allí es que Perón trata de que haya equilibrio entre las dos fuerzas, pero al mismo tiempo Perón es consciente de que tiene que haber un proyecto de desarrollo económico y nacional. nombran de ministro de Economía, lo nombra Cámpora, pero la consigna, yo lo digo por las dudas, ¿no? La consigna de los jóvenes montoneros que lo votaron a Cámpora era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Todo el mundo entendía que Cámpora era una suerte de
representante,
interlocutor, y él lo decía, consulto al general, entonces nombra de ministro de Economía a Helbart. Helbart era uno de los principales dirigentes de la Cámara Industrial Argentina. Incluso tiene un plan de desarrollo económico, ¿no? Porque está todo el otro problema, digo, que desde América Latina en general, que en los años 60 los modelos de desarrollo industrial entraron a estancarse. Uruguay fue de los primeros ya a fines de los 50. Pero Argentina había logrado, tenía autopar, se había desarrollado en parte, ¿no? Córdoba era las industrias, pero había llegado a un agotamiento de eso. Y entonces, ¿cómo lograr relanzar la cuestión económica? Este ministro era un ministro, podríamos llamarla capitalista, ¿no? El peronismo sí fue una mezcla de capitalismo y bienestar social. El peronismo nunca había sido socialista. Entonces, para los sectores de izquierda, el plan Helbart era un plan más bien como de derecha, podríamos decir. Y a su vez, Helbart, Perón y la barra sindical, podemos decirle los gordos, hacen un pacto de 2 años de tregua sindical. 2 años sin paros y sin paritarias para estabilizar la inflación. Entonces, los sectores de izquierda peronistas lo ven esto como una concesión, ¿no?, a la derecha. Pero en lo que dice, bueno, tenemos que vivir una estabilidad, pacificar. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy para el otro lado. No quiero justificar nada, sino entender, ¿no? La juventud peronista era muy popular, removilizada, pero también tenía, bueno, yo digo, como todo ocurre en la historia, ¿no? Ilusiones de que Perón iba a hacerte de líder, que al volver ellos lo iban a convencer de alejarse de López Rega, de Ricci, pero todo eso era parte del peronismo, ¿no? Y hay un cántico que a mí me resulta, como todo, ¿no?
Sí, son expresiones. En lo ideológico, en lo físico y estratégico, lo llevan al acto de Ezeiza, claro, ¿no? Que es una pelea cuerpo a cuerpo, bala a bala, en un momento, por ese lugar cerca de Perón para mostrar.
Claro, de un Perón que nunca llega.
No llega, además, aparte es increíble, ¿no? Pero mira, el cántico era algo así como, porque sí. Yo digo que la juventud peronista también es una mezcla. Clases medias ilustradas con el marxismo, pero también, insisto, teología de la liberación. Entonces decía, José era un obrero, José el padre de Jesús, sí. La María socialista y su hijo Jesucristo montonero y peronista. Entonces, se tenía una mezcla. Aparte, cantando eso de los argentinos, te emocionás con todo. Claro, pero Perón era como su mesías.
Pero arriba del palco estaban los que los odiaban.
Los otros y la patria socialista, nada, los vamos a matar. Pero y hay un detalle ahí que es interesante también. No, es que los montoneros, muchos lo cuentan, cuando los montoneros habían dejado la cuestión armada, porque había democracia, querían la libertad de los presos políticos, ellos no van algunos, digamos, con fuerza de autodefensa, pero no van a ganar a los tiros el palco, porque algunos fuimos ingenuos, no sé, pero no saben que está preparado todo esto otro del otro lado. Entonces, cuando llegan, claro, en realidad, en Ezeiza, las muertes que se han contabilizado, afortunadamente, no llegan a 20. ¿No? Ahora son todos de la juventud peronista y un tipo que estaba en el palco, supuestamente, que no sabe dónde vino la bala, pero hay 300 heridos de bala, todo de gente que estaba en el público, ¿no? Entonces, y la información que se dio después fue esto: fueron a tirarse a los tiros, pero en realidad hubo un operativo preparado, y esto me parece que está muy, muy documentado, por estos servicios vinculados a López Rega, a Ricci, a Osinde, que eran como la derecha peronista que no querían perder con la izquierda.
Sí, podemos escuchar lo que dijo Juan Domingo Perón, que finalmente llega a un aeródromo, a una base aérea allí en Morón, que habla en su momento, y que claro, su discurso no le gusta nada a esta juventud peronista, a los montoneros.
No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Los viejos peronistas lo sabemos. Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento.
Bueno, esto es fue un discurso de Perón al otro día, con información, es decir, porque tampoco mucho se sabía qué había pasado, pero lo que uno puede escuchar es que Perón está, de alguna manera, avalando el comportamiento del peronismo tradicional y rompiendo con la idea de que otras consignas que no fueran las 20 verdades justicialistas, el peronismo clásico, puedan considerarse peronistas, y que se justifica una reacción del pueblo como lo entendía Perón, más vinculado a sus asesores tradicionalistas y de derecha, desautorizando, ¿no?, la presencia movilizadora de la juventud peronista. Entonces, a mí me parece que, y esto no es que me parezca a mí también de ver diferentes materiales, investigaciones que hay, que después compartimos con la audiencia, que Ezeiza no es un fenómeno que quede en la incomprensión y en un caso caótico, sino que en realidad cierra un ciclo histórico que fue cómo se había derrotado democráticamente la dictadura previa con diferentes manifestaciones plurales, antiperonistas, de izquierdas y nacionaldemocráticas, y cómo empieza a cerrarse ese proceso con los primeros experimentos del nuevo terrorismo de Estado, que van a ser la AAA, el peronismo de derecha y los servicios anteriores de la dictadura.
No toquen nada.
Aquí hay un comentario que dice Kirichi, decir que López Rega era una figura compleja, es una sutileza kafkiana, dice acá. Sí, un poco fue místico, ¿no? Era un poquito más que complejo ese.
Sí, no, ni hablar, pero todas estas figuras son muy complejas, ¿eh? Yo sí. Leí hace muchos años, el director del seminario, Juan, me lo presté y no le devolví, qué confesión horrible. Un libro sobre Galimberti, uno de los líderes montoneros. Ricci, o sea, entras a explorar estos fenómenos. Tiene una densidad, una complejidad, ¿no?
Rasputín de Perón.
Bueno, algunos es que exactamente, pero creo así. Que igual hay un tema ahí que López Rega termina siendo como decimos en términos futboleros, absorbe como el técnico que se carga con la mochila. Es decir, Perón también está informado, podrá estar, capaz que está un poco embrujado, pero él termina decidiendo en favor de aceptar que hubo una disputa y que la culpa fue de los jóvenes. Es más, la prensa mayoritariamente en ese momento, y prensa diversa, antiperonista, no importa, toma los informes de Osinde, cómo sigue, acá hubo balaceras, todo eso. Después, cuando entras a ver las investigaciones que ha habido, no hubo un enfrentamiento cruzado, ¿no? Si hay muchos casos también donde ciertos sectores, ante un episodio de violencia, toman también una perspectiva punitivista y ante lo que es de cambio, que termina favoreciendo las fuerzas más conservadoras.
Gabriel Kirichi, después alguno de los libros que los compartimos así en redes sociales como hacemos siempre. Gracias, te esperamos en unos días.
Bueno.
No toquen nada.